Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Iniciamos con la música de Antidoping, con un tema titulado Planeta. Y es que todos nos hemos sorprendido alguna vez al observar el cielo, sobre todo si lo hacemos en una noche oscura y despejada. A simple vista podemos ver decenas o tal vez centenas de estrellas de diferente brillo, tamaño y color. Y tal vez nos hemos preguntado, ¿qué es una estrella? ¿Qué tan distantes están de nuestro planeta? ¿Por qué tienen un brillo propio? En el marco de la Feria Internacional del Libro, que este 2020 fue de manera virtual, tuvimos la oportunidad de presenciar un consultorio astronómico en el que la doctora Julieta Fierro, una de las grandes divulgadoras de la ciencia en nuestro país, respondió preguntas formuladas por los jóvenes en torno al origen del universo, los fascinantes descubrimientos sobre el sistema solar y los nuevos mundos posibles que se han descubierto gracias al avance de la ciencia. Así que hoy, El Expreso te invita a un viaje por el universo con una edición especial de esta conferencia. Hoy nos toca trabajar desde casa y lo hacemos con mucho gusto, como siempre. Yo soy Alonso Torres y les doy la bienvenida a nombre de Guadalupe Estrella en la producción, Eduardo Ornelas en la asistencia y José Luis Vázquez en el control operativo. Muchas gracias por escucharnos a través de la red Radio Universidad de Guadalajara, integrada por nuestras 9 emisoras, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta y San Andrés Coamiata.
En el marco de FIL 2020, en su edición virtual, la doctora Julieta Fierro realizó un consultorio astronómico, respondiendo a las dudas planteadas por los jóvenes acerca del sistema solar y la materia interestelar que previamente formularon a través de las redes sociales. La doctora Julieta Fierro es egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió física y astrofísica, especializándose en materia interestelar, así como los estudios sobre el sistema solar. Es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, así como profesora de la Facultad de Ciencias. La doctora Julieta Fierro es una mujer de ciencia que siempre se ha caracterizado por compartir de forma apasionada y relajada su amor hacia esta disciplina, y concretamente hacia la astronomía. No ha dejado de sorprendernos con su lado creativo, lo cual la ha llevado a convertirse en una de las más extraordinarias divulgadoras de la ciencia y de las predilectas entre el público joven. Hoy la traemos hasta tus oídos en el Expreso de las 10. Bienvenidos.
Como punto de partida, la doctora Julieta Fierro nos habla del universo como un todo: espacio, tiempo, materia y energía en evolución permanente.
Bueno, pues para los astrónomos el universo es todo: el espacio, el tiempo y la energía. Y todo está cambiando. Cada objeto está cambiando, los mundos están cambiando, las estrellas, las galaxias, el universo en su conjunto está cambiando. Pero no solo eso, nuestras ideas sobre cómo es el universo también están cambiando. El modelo más socorrido es el modelo estándar de la gran explosión. Sugiere que hace 13.800 millones de años había vacío. Resulta que si tenemos una cajita y le sacamos todo a la cajita, no se puede hacer eso, porque las paredes de una cajita siempre evaporan. Pero vamos a suponer que pudiéramos sacarle toda la materia, quedaría energía. Esto se sabe desde el siglo pasado. Casimir metía unos espejos dentro de una cajita vacía y se movían los espejos solitos, porque queda energía en esta cajita que está fluctuando y de repente se puede liberar energía suficiente para crear un universo como el nuestro. Una vez que se libera esta energía, se transforma en materia oscura, esta materia invisible que está en el universo y que produce gravedad, y en la materia de la que estamos hechos nosotros, que solo es el 4% de lo que existe. Y esta materia se empezó a expandir, y al hacerlo se enfrió. Si sueltan vaho en su mano, se siente calientito. En cambio, si soplan, se siente frío. Así es que nuestro universo, cuando creció, se fue expandiendo y se fue enfriando. Y se enfrió lo suficiente para que estos átomos formaran nubes, nacieron las primeras estrellas, las nubes formaron las primeras galaxias, nacieron más estrellas, y después se formaron cúmulos de estrellas, se formaron planetas y cada vez se construyeron cosas más interesantes.
El interés compuesto es la fuerza más poderosa de la galaxia. Albert Einstein.
Una pregunta que me hicieron es: ¿qué es esto de la antimateria? Pues resulta que cuando se liberó la energía del vacío, se transformó en partes iguales de materia y de antimateria. Y casi toda se aniquiló, pero sobró un poquitito de materia, que es este 4% de lo que existe en el universo, que es la materia de la que estamos hechos nosotros. Y hay evidencia de esto porque por cada protón que existe, existen 1,000,000,000 de fotones. También me preguntan qué pasó antes de la gran explosión, qué pasó antes de esta liberación de energía del vacío que produjo nuestro universo. Pues hay varias teorías. Una es la teoría de Branas, que dice que existen elementos multidimensionales que de repente colisionan unos con otros y eso hace que se libere esta energía del vacío y se produzcan nuestro universo u otros posibles universos. Esa es la teoría de Branas. Ahora, nuestro universo está en evolución continua. Surgió la gran explosión, el universo se expande en todas direcciones. No es que haya habido una explosión, de hecho, es una broma lo de la explosión. Se liberó esta energía, el universo al principio estaba muy caliente, era del color del sol más o menos, y también era opaco como es el sol ahora. El sol es una esfera de gas incandescente y no es transparente, el universo al principio no era transparente hasta que los protones y los electrones se fusionaron para formar nubes y después galaxias y después pues la vida y todo lo que conocemos ahora.
La doctora Julieta Fierro es física, astrónoma y divulgadora de la ciencia. Es investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y académica de la Facultad de Ciencias en la UNAM.
¿Has observado a través de un telescopio?
Sí, la otra vez que hubo un eclipse, bueno, hace ya mucho tiempo, un eclipse lunar, y solo me acuerdo que vi la luna, era de otro color al como es normalmente. Creo que le estaba dando el sol y se veía de otro color.
Pues se ve una imagen muy nítida, más pequeña que de lo normal, pues las estrellas o lo que se está apuntando en este caso con el telescopio.
Se ve un poco más de cerca, me puse a ver la luna, se alcanzan a ver los cráteres que tienen, y se ve muy bonita la luna, se ve con mayor claridad.
¿Fue el planeta? Marte. Pues nada más así como una estrellota grandota y ya.
Fue la luna, un cráter, pero como una hundidura blanca, como con bordes, como medio rocosa, algo así por el estilo. No se veía con movimiento, nada más fijo y pues blanco, así como te digo, un poco de hoyo, como un hoyo ahí.
Fui a un mirador y observé la luna, vi que era su color, su brillo, vi que tenía cráteres, que a simple vista no se ven, hoyos más oscuros, algo muy bonito.
La pregunta que me hacen tiene que ver con las alineaciones planetarias. Si es verdad que los planetas se ponen uno detrás del otro y pasan estas consecuencias catastróficas. Y muy en particular si la Luna se alinea con otros objetos. Pues fíjense que la Luna tiene un tamaño muy grande respecto de las estrellas y de otros mundos porque está muy cerca. La Luna se ve más o menos del mismo tamaño que el Sol, aunque sea 150 veces más pequeñita que el Sol, pero como está más cerca la vemos muy grande. Y efectivamente la Luna pasa por delante de otras estrellas y cuando esto sucede, pues se produce lo que se llama un ocultamiento o una ocultación. De vez en cuando, pues la Luna pasa, por ejemplo, delante de Venus y lo cubre, o delante de una estrella brillante y lo cubre. Y esto es muy interesante porque esto ha servido muchas veces para conocer los diámetros de las estrellas, midiendo cuánto tiempo tarda la estrella en cubrir cuánto tiempo tarda la Luna en cubrir a la estrella, podemos estimar su diámetro. Pero en esta ocasión, pues todo el tiempo pasan tránsitos de la Luna delante de estrellas, así es que no es nada excepcional. Pero esto no causa ninguna cosa terrible en la Tierra, ni mucho menos. La Luna, por ejemplo, puede pasar delante de Marte y pues no pasa nada, simplemente lo cubre. Algo que fue interesante fue cuando los tres Reyes Magos vieron esta estrella tan brillante en el cielo. Pues fue justamente cuando estaban muy cerca en el cielo Saturno, Júpiter y Venus. Y ellos estaban muy juntitos y parecían una estrella sumamente brillante en el horizonte. Y esa es una de las posibles explicaciones para la estrella de Belén.
El Expreso de las 10.
Y ya que hablamos del universo y los planetas, Juan Perro nos trae la nave estelar.
En una nave estelar, para la quimera del hombre, derecha a ningún lugar. Estoy pensando en buscar algún planeta habitable, porque el aire respirable está empezando a faltar. Se funda el hielo polar, la mar sube amenazante, ni gota de carburante queda en el hondo subsuelo.
Seguimos escuchando a la doctora Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, quien explicó a los jóvenes asistentes a su consultorio astronómico en el marco de FIL 2020 que con los telescopios, los astrónomos han logrado estudiar el universo y detectar los colores de las estrellas.
¿Por qué brillan las estrellas? Porque tienen reacciones termonucleares. Y se ven igual con telescopios que a simple vista no. Fíjense que nuestro ojo, para ver colores, necesita intensidades muy altas de luz. Cuando hay poca luz, vemos los colores muy opacados. Así es que como nuestros ojos son muy pequeñitos y permiten que entre muy poquita luz, los astrónomos lo que tenemos son telescopios, que es como tener unos ojos con unas pupilas gigantescas y así poder interceptar más luz. Es decir, esa pequeñita pupila por donde entra la luz la podemos amplificar construyendo una especie de embudos para hacer mucho más grande nuestra pupila que la que está ahí. Hay telescopios que tienen 90 metros de diámetro y así podemos captar muchísima luz. Además, para poder realzar las imágenes astronómicas y que se vean tan bonitas como las vemos, le ponemos filtros a los telescopios. Es decir, les podemos poner filtros azules y resaltar el color azul, o filtros rojos y resaltar el color rojo de las imágenes. Y de esta manera resaltamos lo que queremos analizar.
Con la astronomía, el entendimiento humano se muestra con toda su grandeza. Pero también en ella es donde se conoce su infinita pequeñez. Georg Lichtenberg.
Hay telescopios que son de luz visible, como lo que ven nuestros ojos, pero también hay telescopios que analizan las frecuencias de radio, o los rayos X o los rayos gamma. Los diferentes átomos producen energía dependiendo de su frecuencia. Por ejemplo, si yo salto la reata lento, pues es mucho más fácil que si la salto rápido. Es decir, si yo muevo las manos despacio, es más fácil que si las muevo rápido. La energía que consumo depende de la frecuencia y de los procesos atómicos que producen la luz. Así es que hay procesos diferentes que producen la luz verde, la azul o la roja. Y por eso usamos filtros y podemos descomponer la luz de las estrellas. Podemos tomar fotos de las estrellas, pero lo que más hacemos es tomar la gama de luz de las estrellas. Y analizando la gama de colores, se puede saber cuál es la temperatura, la densidad, la composición química de las fuentes de luz que están produciendo esa radiación. Y así podemos conocer las propiedades de los astros, comparando las luces que producen los elementos terrestres, podemos analizar los celestes. Podemos saber todo. ¿Qué temperatura tienen? ¿De qué están hechos? ¿Cómo se mueven? Simplemente por ver la luz. Pero no es suficiente la luz visible. Tenemos que ver las ondas de radio, las microondas, la luz infrarroja, que es la que si froto mis manos, se siente calientito cuando toco mi cara. los rayos ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma. Y por eso tenemos muchísimos satélites en órbita para poder mirar esos objetos en la mayor cantidad de frecuencias y así saber sus misterios.
Uno de los temas que más llamó la atención de los jóvenes que participaron en este consultorio astronómico fue el de los agujeros negros.
¿Sabes qué son los hoyos negros?
Son los que están en la capa atmosférica.
No, pues de decir los hoyos negros, no tengo idea.
Son los que están en el universo, en el espacio, que nadie sabe.
Un espacio en el universo, que no hay nada, pues.
Según yo, son como cúmulos muy grandes de materia que absorben todo lo que tienen a su alrededor. O sea, a mí se me figura como un tipo así como gusano, en donde entran toda cualquier materia del universo y ya jamás sale. Se desintegra para mí se desintegra.
Ahora hay muchísimas preguntas sobre hoyos negros, muchísimas. Es un lugar donde las cosas pesan tanto que hasta la luz pesa. Por ejemplo, la luz de mi nariz viaja en línea recta hasta sus ojos y por eso me ven. Pero en un hoyo negro, la luz le pasaría lo que al filtro, se caería y no me podrían ver. Ahora, ¿cómo se descubren los hoyos negros? Pues nuevamente necesito a mi globito que se fue por ahí. Vamos a suponer que es un hoyo negro. Pues ya sé que está blanco, pero bueno. Y que se le acerca una salchicha voladora, la, 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 la. Pues ya vimos que las fuerzas de marea estiran los objetos. Este objeto lado se queda rezagado, este se estira. Y cualquier objeto que se acerca a un hoyo negro se estira tanto que se rompe y queda dando vueltas alrededor del hoyo negro. Y así se descubren, viendo la materia destruida que está alrededor de los hoyos negros. Se forman cuando las estrellas más grandes de todas explotan y rebotan y producen las explosiones de supernova, que son explosiones que hacen que la estrella se apague y salga rebotando en menos de un segundo y son algunos de los eventos más energéticos del universo. Y bueno, como les decía, las fuerzas de marea permiten que un objeto que se acerque al hoyo negro lo podamos ver porque rompe a cualquier objeto que se esté acercando al hoyo negro. Y eso se llama el efecto espagueti. Es decir, cualquier objeto que se acerca a un hoyo negro, ya sea yo, mi torta de jamón, pues al acercarnos al hoyo negro nos estiramos y nos quedamos destruidos girando alrededor del hoyo. Pues todo lo que se acerca se desintegra, pero no puede atravesar el hoyo negro porque tarda un tiempo infinito en caer, se queda como pegado en la superficie del hoyo negro, que se llama el horizonte de eventos, porque tarda un tiempo infinito en caer. Así es que por eso se dice que los hoyos negros son como hologramas, porque toda la información queda en esta superficie de dos dimensiones, es decir, la información del espacio de tres dimensiones más el tiempo. Y me preguntan que dónde están los hoyos negros, pues hay muchísimos. ¿Alguno puede chocar contra la Tierra? No se preocupen, están lejísimos y todos están en órbita alrededor del centro de la galaxia, donde hay un hoyo negro de miles de veces más materia que la Tierra. Pero esos hoyos negros hay en todos los centros de todas las 100,000 millones de galaxias que hay. Es decir, cada galaxia tiene 100,000 millones de estrellas, algunas parecidas al Sol, y hay 100,000 millones de galaxias, y en los centros de las más grandes hay super hoyos negros.
Es tiempo de hacer una pausa, pero no se vayan. Regresaremos con más de la doctora Julieta Fierro y este viaje por el universo.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros esta mañana que estamos conociendo el universo a partir de los comentarios de la gran divulgadora de la ciencia, la doctora Julieta Fierro. Y ahora, Enrique Bunbury nos presenta En la espina dorsal del universo.
Después del tedio general, estoy divino. Nadie va a poder detener nuestros remos. ¿Quién necesita frenos? ¿Vienes conmigo? No vamos a dejar de propagar el duelo. Estamos en la espina dorsal del universo. Ni envidiosos, ni embarcaderos en Miami, o poderosos diseñadores, publicistas, banqueros, turistas europeos. Razón, tetas de silicona, periodistas del corazón, manifestantes de tapas y cañas, quizás mañana Sigmund Freud de la confesión. Del universo.
Hoy estamos escuchando a la doctora Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y una de las más prestigiadas divulgadoras de la ciencia, quien realizó un consultorio astronómico en el marco de la FIL, respondiendo a las dudas planteadas por los jóvenes, a quienes explicó qué se necesita para ser astrónomo.
Pues yo diría que lo que más se necesita es querer ser felices, porque los astrónomos nos pasamos la vida súper contentos, siempre con curiosidad, siempre queriendo saber más, haciéndonos preguntas, discutiendo con personas interesantes, viajando por el mundo, ya sea presencial o remotamente, en fin, pensando en las maravillas que están más allá. Para esto usamos telescopios. ¿Qué es un telescopio? Pues básicamente un telescopio es una manera de poder capturar más luz. Y para ser astrónomos, algunas personas se dedican justamente a construir instrumentos astronómicos, porque uno no puede ir a una tienda y comprar un radiotelescopio, por ejemplo. Hay que construirlos para el tipo de problema que queremos resolver. Por ejemplo, hay astrónomos en México que quieren saber si hay agua en alguna estrella, pues construyen un instrumento capaz de detectar agua. La astronomía tiene un encanto extraordinario. No solo son bellos cada uno de los objetos celestes, son como una canción. Podemos escuchar una canción en finlandés y, bueno, nos puede fascinar aunque no entendamos la letra. Pues lo mismo sucede con la astronomía. Cada objeto es tan hermoso que nos fascina, aunque no lo entendamos a profundidad.
La astronomía es la más antigua de las ciencias y la fuente de vastos conocimientos. Martín Lutero.
La astronomía además es multidisciplinaria. Podemos atacar a la astronomía desde el punto de vista de la historia de la astronomía. Por ejemplo, ¿qué pensaban los mesoamericanos sobre los astros? También podemos atacar la astronomía desde el punto de vista de la búsqueda de vida extraterrestre, es decir, de la biología. ¿Qué condiciones se necesitan en estos 4.000 planetas extrasolares que se han descubierto para saber si pudiera haber algún tipo de vida en estos lugares? También se puede atacar la astronomía desde el punto de vista de la física, porque finalmente, para entender cómo se desplazan los objetos celestes, cuánto tiempo viven, de qué están hechos, pues se necesitan las ciencias básicas, la química, la física, las matemáticas. Es decir, la astronomía es una ciencia multidisciplinaria por excelencia. Así es que para ser astrónomo lo que se necesita es estudiar física y después hacer un posgrado en astrofísica. En México hay una licenciatura en astronomía, pero básicamente tiene el currículum de las materias de física para tener una educación sólida y entender los procesos de la naturaleza terrestres para después poderlos aplicar a los celestes.
En este consultorio astronómico, la doctora Julieta Fierro aprovechó la capacidad de asombro y la curiosidad innata de los jóvenes para acercarlos a los misterios del universo.
Me preguntan que si hay agua en la luna y por qué es importante. Por supuesto que hay agua en la luna. Hay agua de muchos estilos, pero donde hay en mayor abundancia es cuando cae un cometa, que es un mundo que está hecho de hielo, y se entierra en alguno de los cráteres del polo sur o norte de la luna. Y ahí se queda enterrado, y como es circular, el cráter está en el centro, el hielo, y la luz del sol nunca le puede pegar, se mantiene ese hielo ahí. Y ahora, como van a ir misiones a a la luna, de personas para instalar hábitats en la luna para seres humanos para después aprender a vivir ahí y poder escalar a Marte, pues es muy importante hacerse de esa agua. Y ahora pues se está discutiendo precisamente en las Naciones Unidas a quién pertenece el agua de la luna. Si es para toda la humanidad o es simplemente para algunas cuantas personas. Además, tener agua en la luna es muy importante porque los astronautas no solo tienen que beber la luna, sino tienen que cultivar sus alimentos ahí, obtener oxígeno, sino descomponiendo el agua de la luna se puede fabricar combustible para después regresar a la Tierra o de ahí emprender un viaje a Marte. Pero hay otra, hay también cometas que se van rompiendo cuando se acercan a la luna y pedacitos de cometas se entierran en la luna y cuando se entierran en el lado noche de la luna, pues se quedan ahí congelados. Pero cuando sale el sol del otro lado, se producen chorros de gases que salen de la superficie de la luna y son como géiseres lunares que se ven durante los días lunares. Así es que, como todos los días cae materia del espacio a la luna, pues también hay géiseres todos los días. De hecho, el agua de la Tierra vino de una lluvia muy intensa de cometas cuando ya se había formado la Tierra. La Tierra se formó muy cerca del Sol, estaba muy caliente, perdió casi todos sus gases, pero posteriormente cayeron muchísimos cometas en la superficie de la Tierra y gracias a eso llegó el agua a la Tierra y a otros mundos.
¿Tú crees que un asteroide puede llegar a impactarse contra el planeta Tierra?
Por supuesto que sí,
porque pues mientras haya vida hay todo tipo de respuesta, ¿no?
No, no creo yo. Eso es puro, para mí es pura ciencia ficción eso que pasa, no es para mí.
Puede ser, ¿por qué no? Porque el espacio está en un constante movimiento, entonces puede ser, como pasó hace, dicen, millones de años, ¿verdad?
Sí, se estrelló, ya se estrellaba antes, entonces creo que podría volver a pasar.
Sí, seguramente traen por la gravedad a la Tierra.
Diversas películas y obras de ciencia ficción abordan el choque de un asteroide contra el planeta Tierra, lo cual desde luego se ha convertido en una pregunta obligada para la doctora Julieta Fierro.
También me preguntan qué pasaría si chocara un asteroide contra la Tierra. Y entiendo la preocupación, porque hace 70 millones de años cayó un cometa en la Tierra y produjo un desastre terrible, se murieron porque hubo una colisión muy grande con la Tierra, se levantó mucho polvo, se rodeó la Tierra de polvo, no pudo entrar la luz del sol, se enfrió la Tierra, se murieron las plantas que comían los dinosaurios, se murieron los dinosaurios, fue una cosa terrible. ¿Qué pasaría si ahora llegara un objeto y se acercara mucho a la Tierra? Pues fíjese que ya se han hecho experimentos para ver qué podría suceder. Una opción es desviar al objeto, lo cual se podría hacer. Y otra opción sería destruirlo. Si el objeto fuera como un cometa, que son como muéganos congelados, pues se podría tal vez destruir con alguna bomba atómica. Pero si fuera como el asteroide Cuauhtémoc, por ejemplo, que es totalmente metálico, sería imposible destruirlo y habría que desviarlo de su órbita. Pero por el momento no se preocupen, no viene ningún objeto tremendo a colisionar contra la Tierra. Pero se están monitoreando los cielos en caso de que eso suceda.
Y ahora escuchemos a los tres de Chile con He barrido el sol.
El expreso de las 10.
He barrido el sol de este lugar. Arrastré el calor del basural que brillaba sobre ti. No sé si fue tan así. Con mi voz de plata haré temblar, romper los cristales, llorar, esperar y en tu cama brillará el sol que no volverá. No es tan fácil. arrastré el calor del basural que brillaba sobre ti. No sé si fue tan así. Con mi voz de plata haré temblar, romper los cristales, llorar, esperar, y en tu cama brillará el sol que no volverá. No es tan fácil ser feliz cuando pagaste el barniz que pintaste verde, azul y gris, que quitaste de mí, que pintaste verde.
Hoy estamos escuchando a la doctora Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. La doctora Julieta Fierro habló de los fascinantes descubrimientos sobre el sistema solar y los nuevos mundos posibles que se han encontrado gracias al avance de la ciencia.
Hay más de 4.000 planetas extrasolares y muchos se parecen a la Tierra. Muchos tienen agua y tienen atmósfera. Y tienen, bueno, hay de todo. Hay mundos que están cubiertos de lava y en el interior tienen diamantes, ¿se imagina? Hay otros mundos que se llaman de dulce de algodón porque son fofos y airosos como un dulce de algodón. Primero se descubrieron los planetas que estaban naciendo. Cuando se hizo el telescopio espacial, se observó la nebulosa de Orión, que es un objeto muy cercano. Y no estaba, el telescopio espacial no estaba diseñado para ver eso. Se diseñó para la cosmología, para ver las galaxias más distantes. Pero como estaba desenfocado, necesitaba lentes como yo, que sin lentes veo todo borroso, pues tuvieron que observar los objetos más cercanos, como esta cuna de formación estelar que se llama la nebulosa de Orión y que ahora se ve. Si algunos de ustedes pueden salir a la azotea con mucho cuidado, pueden ver ahora una constelación que es como un rectángulo y tiene ahí a esta nebulosa de Orión, que en noches oscuras se puede ver a simple vista. Pues resulta que en esta nube de formación estelar se descubrieron muchos sistemas solares en formación. Este descubrimiento de los sistemas solares en formación nos ayudó a entender cómo se formó la Tierra, que es una de las preguntas que me hizo alguno de los chicos. En las nubes de gas y de polvo, como la nebulosa de Orión, se pueden formar una o miles de estrellas. Se contrae la nube, en el centro se forma la estrella, y después, si me regresas a la anterior, queda materia, sobra materia, que se va aglomerando, y forma un anillo que gira en torno de la estrella, y esos materiales se aglomeran para formar a los planetas. Así es que esa era la teoría que se tenía para la formación del sistema solar. Pero con estas observaciones de muchos sistemas solares en formación, se ha podido corroborar esta idea.
Los astros tienen sueño. Soñaré con astros. Es víspera del sueño. Aida Cartagena, Porta Latín.
Después que se descubrieron los primeros planetas, se construyó un satélite especial para observar a los exoplanetas, a estos mundos que giran en torno de otras estrellas y conocer sus propiedades. Se pudo medir cómo un planeta pasaba delante de su estrella, y al medir cuánta luz de la estrella absorbía y cuánto tiempo duraba el paso del planeta delante de su estrella, se pudo medir las características no solo de la estrella, sino también del planeta. Descubrir si tiene atmósfera o es parecido a la Tierra. Y efectivamente, muchos mundos se ha descubierto que son parecidos a la Tierra. Y además esto nos remite pues a la posible existencia de vida. Y como imaginarán, si yo fuera un extraterrestre, pues ustedes tendrían no solo cientos de preguntas, sino miles de preguntas por hacer. También se descubren los anillos de los mundos cuando los planetas con anillos pasan delante de su estrella, porque absorben otros tipos de luz. Y se ha descubierto un Saturno que es 200 veces más grande que el nuestro. Es decir, un super Saturno. ¿Y qué creen? En México hay un telescopio para descubrir nuevos mundos. Se llama Saint-Exupéry en honor del Principito. Está en la Sierra de San Pedro Mártir. Es un telescopio robotizado. Y ya se descubrió el primer mundo desde México y seguramente se van a descubrir muchos más.
Un mundo nos vigila. ¿Existe vida en otros planetas? Es una de las preguntas que se han formulado muchísimas personas a lo largo de la historia. Escuchemos lo que dice la doctora Julieta Fierro.
No, pues sí, la estamos buscando. Y desde México también. Quiere estudiar las estrellas más chiquitas, que son las más abundantes y las que están más cerca de la Tierra. Y es que esas estrellas viven mucho más tiempo que el Sol, miles de veces más. Así es que si hubiera una civilización en uno de estos planetas que se parecen a la Tierra, tendrían más tiempo de crear nuevos objetos y tal vez más curiosidad. Ahora, estos mundos no podían ser exactamente como la Tierra. Tendrían que tener campos magnéticos más intensos, porque las estrellas enanitas, aunque viven más tiempo, producen unas tormentas tremendas. Y toda esa materia que arrojan al espacio en forma de vientos, pues tendrían que desviarlas los campos magnéticos de sus planetas. Pero se está buscando vida extraterrestre.
Es así como llegamos al final de una emisión más del Expreso de las 10, que ahora nos llevó al espacio, en un viaje por el universo. Gracias a la Feria Internacional del Libro, que en esta edición virtual nos dio la oportunidad de disfrutar desde casa muchísimas conferencias, presentaciones de libros, actividades artísticas y mesas de análisis de primer nivel, como esta que presentamos hoy, con la física, astrónoma y divulgadora de la ciencia, la doctora Julieta Fierro. Un gran honor tenerla con nosotros esta mañana. Y desde aquí hacemos una invitación a cuidar lo más valioso que tenemos, que es la salud y la vida. No bajemos la guardia, por favor. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.
We'll be right back. ellos están, quedaron. Y querría despertarme y al fin con vos volver a jugar. Cae el sol y aún sigo soñando.
Viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.